Bueno, sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Independientemente con Enrique Quesada.
Hola, yo soy Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Sigo en Ciudad de México, ya me quedan un poquito más de una semana y realmente no me quiero ir. Me ha gustado mucho estar aquí por segunda vez. No, no es tanto, la verdad, soy un provinciano que no ha viajado mucho, pero Ciudad de México me ha encantado. Y bueno, una de las cosas que vi la semana pasada que no me encantó fue el Museo Soumaya, el cual ya había visitado cuando vine por primera vez hace 4 años. Y no sé si era porque estaba más chavo, que me gustó mucho, ¿no? Que he impresionado obviamente por la arquitectura, pero una vez adentro también por todo el arte que había ahí. Pero esta vez que fui quedé muy decepcionado porque no hay nada de organización adentro del museo, en las exhibiciones. O sea, es un desastre. No sabes qué estás viendo, no sabes de qué periodo es esto, no hay nada que te guíe, no hay coherencia en las exhibiciones, tal vez en una, ¿no? Que dice que es de Venecia, pero ni a eso. O sea, tienes pintura del Renacimiento, está del Romanticismo y así un al lado de la otra, pero al otro lado de la sala sigue habiendo así un desbarajuste, y luego en una esquina hay así dibujos, autorretratos de artistas mexicanos, y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿a quién se le ocurre poner todo esto junto? Es como que, ah, mira, tenemos todo este arte ahí guardado, pues hay que ponerlo afuera, como sea, te valga. O sea, y no, o sea, ¿quién curó estas exhibiciones? No, es como que tienes este hermoso museo por fuera, hermoso, espectacular, y entras y no sabes qué estás viendo, no sabes ni cómo estás viendo. O sea, no guía la manera de organizar las piezas de arte, la manera de posicionarlas, no guía al público a tener una buena experiencia, ¿no? Una experiencia de aprendizaje o de entretenimiento o algo que te nutra. O sea, fui y luego llegas al quinto piso y están las esculturas y así, y luego unas pinturas como que les sobraron y las pusieron ahí también, pero es un desparajuste. O sea, no saben ni para dónde ir, ni por dónde comenzar, ni nada de esto. Y bueno, vamos con la conversación de esta semana. Platiqué con Rodrigo Job, quien es el host del podcast Azul Chiclamino, La Realidad de lo Absurdo. Hace 2 semanas vino aquí a Me Estoy Quedando en Ciudad de México y platicamos acerca del podcast, de su familia, de la herencia española que tiene. Y platicamos acerca de su trabajo y de cómo surgió todo esto del podcast y cómo llegó a posicionarse como uno de los podcasts más escuchados de la categoría de noticias y política en la plataforma de iTunes. Hace unos 5 días estuvo en el lugar número 3 de esta categoría, compitiendo con podcasts como el podcast de Aristegui, que no es realmente un podcast, y el The Daily del New York Times. Así que compitiendo contra gigantes, ¿no?, y unas grandes producciones, Rodrigo Job ha logrado posicionarse como uno de los podcasts más escuchados de noticias y política en iTunes. Así que, y es un podcast que lo recomendaría mucho. Me encanta, habla de temas variados y los trata de una manera muy particular, muy a su estilo y muy interesantes. Así que aquí está mi conversación con Rodrigo Job. Rodrigo Job, gracias por aceptar la invitación independientemente. Es el host o presentador, no sé qué palabra en español usar nunca, pero de Azul Chiclamino. Que hoy chequeé y estaba en el número 9 de noticias y política.
Así es, gracias.
Felicidades, ¿no? Sí.
Gracias.
Me gusta escucharlo. Ayer escuché otra vez el ¿qué fue? No fue el último, sí fue el último episodio, el de los refugiados.
Exacto.
Y ahí aprendí algo muy importante, que creo que es con lo que vamos a comenzar, que es, y no sé si se escucha, pero iba un avión. Creo que voy a contar cuántos pasan en esta hora. Bueno, estaba viendo dónde estudiaste y todo esto y dije, aquí hay bastantes áreas, en diferentes lugares, no sé cómo funciona todo esto. Pero vamos primero lo primero. En el episodio
hablas de los refugiados y hablas de los niños de Morelia que vienen a México a causa de la Guerra Civil Española.
Así es.
Y uno de esos niños que viene es tu papá.
Es correcto, sí.
A ver si me quieres contar un poquito más de esto y esa experiencia, si conoces, ¿no?
Pues mira, es... Para mí siempre fue la historia que yo escuché en mi casa y era algo pues muy normal. Mi padre no es de aquí, no es mexicano, es español. Y lo que sucede es que incluso antes de que empiece la Guerra Civil Española, pues empiezan a haber bombardeos en España, en Barcelona, donde él vivía. Y mi abuelo en aquel entonces toma la decisión de ver qué hace con su familia. Él solo, con 4 hijos. A 2 de ellos los manda a Madrid con unos parientes y a los otros 2, a mi tío y a mi padre, los manda a... los sube a un tren. Simplemente respondiendo a una invitación del gobierno mexicano a recibir a 500 niños.
Sin saber bien cómo era el asunto. ¿O?
Sin saber. Mi padre cuenta que... mi padre tenía 5 años cuando viene a México. Y es... Él cuenta, poco se debe acordar además, mucho de lo que contaba su hermano, mi tío, probablemente son los recuerdos que él tiene. Pero él cuenta que eran unas vacaciones. Los mandaban 2, 3, 4 meses a un sitio llamado México y les contaban pues que era en América. Y en América ellos se imaginaban a vaqueros, desierto, lo que puede pensar un niño sobre otro país.
¿Cuántos años tenía?
5 años mi padre.
5 años.
Creo que 11 tenía mi tío.
Entonces, sí, los recuerdos yo creo que vienen más de ahí.
Exacto. Entonces es la aventura esa de ver qué haces con tu familia en un conflicto de esa magnitud. 2, mandarlos a Madrid. 2, mandarlos a esta aventura, subirlos a un tren. Y con otros 500 niños, pues esperar a que regresen cuando el conflicto armado o la guerra termine. El problema es que ese conflicto se agravó. No gana la República, sino ganan el franquismo, por lo cual los niños no pueden regresar a España. Y eso es donde empieza la aventura, ¿no?
Sí, porque el plan era pues para un determinado tiempo y ahora se convierte en cómo la sociedad los va a recibir ya definitivamente. Cuentas que tu tío se regresó.
Sí.
Pero ya fue después, ya como adulto. ¿O?
Sí, ya grandes. Bueno, ellos llegan a Morelia y son recibidos en una casa hogar, apadrinados y siempre atendidos por el general Lázaro Cárdenas. Y ahí ellos pues viven como pues una familia de 500 niños. En 2 escuelas en realidad eran, la de niños y la de niñas. Y ahí viven mucho tiempo y crecen y estudian y viven y salen los domingos a pasear por Morelia, etcétera. Y finalmente, pues en una de esas travesuras, mi tío se enlista en la Marina Mexicana, se va a pasear por el mundo, llega a Nueva Orleans y dice, esto está muy bonito, aquí me quedo. Le dije, ay, pero eso es deserción. Dice, yo ni soy mexicano. Ah, bueno, pues entonces se regresa usted a España. Y regresa mi tío a España y se queda mi padre solo en México. Mi tío tendría unos 15, 16 años, 17 años. Era muy, muy joven, ¿no?
O sea, no fue ni tanto wow. Esa es una buena historia también.
Exacto.
Yo dije, se quiso regresar, dijo, México estuvo bonito, pero ya me regresó a España. No fue.
Exacto.
Wow. ¿Qué?
Sí, y el problema es ese, que mi padre les dice a sus 2 hermanos que se habían quedado en España, un hermano y una hermana, y al otro que había regresado, le dice, bueno, pues voy para allá, ¿qué hago yo solo aquí? Y se topan con que, pues, le dice, esto es plena posguerra, aquí no hay nada. Si tienes algo en México, quédate allá, aquí no hay nada. Por lo cual, mi padre se queda en México y mi tío y mis otros tíos viven en España.
Wow. Cuando lo que se me hace interesante ahora es el estar aquí como extranjero y el comenzar a formar una familia y ya básicamente, ¿en algún momento se hace mexicano?
No. No, pero bajo un decreto del general Lázaro Cárdenas, todos estos niños, hoy evidentemente adultos, son hijos adoptivos de México. Entonces, en realidad, a los 5 años, pues lo que puede ser es mexicano, si aprendes todo, si vives en México toda tu vida, eso es lo que eres. Aunque, pues con una liga muy fuerte a España. Es cierto problema de identidad, aunque él siempre se siente mexicano-español.
¿Y tu mamá es mexicana?
Mi mamá es mexicana, así es.
Entonces, ¿cómo fue el creciste con esta historia y siempre este recuerdo de que hay algo español en la familia?
Sí, claro. Sí. Mi madre es mexicana, hija de español. Entonces, también por aquel lado. Exacto.
Sí, porque para mí y para las personas que conozco, como que... Bueno, en Estados Unidos, todos siempre preguntan, ¿no? ¿De dónde eres y de dónde es tu familia? Y todo este rollo, ¿no? Muy interesados. Y a mí que me preguntan, me digo, pues, soy mexicano. Me dicen, pero, o sea, ¿de dónde, no? Y que si quieren ver si hay algo más. Y yo, no, pues, la verdad, no sé. Creo que ni mi familia sabe bien, no he preguntado, como que no. Al menos en la gente que yo conozco y en las comunidades que conozco, como que no existe esta curiosidad. O tal vez esos ancestros van muy, muy lejanos y claro, ya se olvida. Y aquí está, o sea, aquí es cercano, aquí, es completamente exacto. Cercano.
Sí.
Y no sé cómo sea esa experiencia de estar viviendo. Por ejemplo, hablé con varios músicos venezolanos que llegaron a mi ciudad, Mexicali. Y digo, ¿cómo es crecer o tener una familia ahí y tratar de darles esta identidad venezolana a tus hijos? ¿Sientes como que había algo así como que... Sí, soy mexicano y hay mucho mexicano, pero están estas tradiciones, estas no sé, se me va. Estas festividades, claro. Estos festejos.
Sí, españoles. Por supuesto hay una mezcla. Eso es completamente evidente. Pero yo creo que el gran acierto de mis padres en la educación es habernos dicho a mí y a mis hermanos, somos mexicanos, nacimos en México, esta es la bandera que debes querer, este es el himno que debes cantar, estas son las tradiciones y por supuesto, pues se come la paella y hay, como dices, ¿no?, tradiciones que vienen del otro lado y que de cierta forma te vinculan con cierto pasado, pero no deja de ser también una especie de fantasía porque, pues sí, tengo pasaporte español, pero no es algo que yo sienta. Yo siento el pasaporte mexicano. ¿Por qué? Porque soy mexicano, porque nací aquí, porque toda mi educación fue hecha. Y además, mi padre también recibió tanto de México que él está de una forma tan agradecida con eso, que eso es lo que nos enseñó, amar a este país. Más allá de que es donde yo nací, es el país que a mi padre le dio todo lo que nunca pudo haberle dado España. Por mil circunstancias.
Sí.
Pero él recibió todo de aquí. Entonces, ese es el vínculo que yo tengo, no solo con México por haber nacido aquí, sino por lo que te enseñan. Y eso es increíble. Y sí tienes un vínculo con España, por supuesto, y un cariño por los ancestros y por todo lo que te liga, pero es distinto. Es una especie de cariño, amor pasional por México y un respeto por España, por tener un vínculo de sangre y de otro tipo, ¿no?
Sí. Ahora, yo no sé de esto, sí que tal vez puede sonar ignorante mi pregunta, pero ¿sentías algo? O sea, como que había algo diferente en ti y en tu familia creciendo, estando en la primaria, en la secundaria, saliendo con amigos. ¿Había algo diferente que sentías? Como que, yo tengo esta otra parte de mí que me hace un poquito diferente.
Es muy curioso porque son diferentes etapas de la vida las que vas viviendo. De niño, todos somos iguales.
Sí.
Hay un episodio en el que digo, ese niño diferente que todos vemos.
Creo que sí.
Pues
sí,
de
sí.
Niño no te das cuenta, de adulto ya sabes. Claro. Pues claro que era diferente, pero de niño todos somos iguales, todos jugamos a lo mismo, todos jugamos con la misma pelota. Hasta ahí no existe eso. Cuando empiezas a darte cuenta de que vas a casa de uno, de otro amiguito, y él tiene familia rusa, dices, ah, caray, eso nunca me lo había cuestionado. Y el otro, pues, tiene una abuelita chapaneca. Dices, ah, caray, pues, que no todos somos del DF, no todos somos...
¿Creciste aquí en Ciudad de México?
En la Ciudad de México, siempre.
No, pues, entonces sí hay como más diversidad cultural, ¿no?
Exacto.
Pues siento que tal vez entonces, como es como la mía, es más homogéneo. Claro. El asunto. No, exacto. Como aquí que sí caminas y sí ves.
Exacto. Pero eso te empiezas a dar cuenta ya cuando eres niño, no grande, niño mediano. Y después empiezas a sentir, ya cuando eres adolescente, empiezas a sentir más bien la presión externa. Porque te empiezan a decir, güerito, es que tú porque eres de distinto, tú porque... Y es cuando te das cuenta de que, pues, ¿qué no éramos todos iguales?
Sí.
¿Qué no éramos todos? ¿Qué no jugábamos todos con el mismo balón? Y entonces, es entonces cuando la presión externa te empieza a decir, ah, es que tienes otro background.
Sí.
Es cuando te cae el 20, cuando ya eres grande, ¿no? Pero al principio, ninguna diferencia.
Bueno, pasando de aquí de lo que se me hace muy, muy, muy interesante. Otra parte que se me hizo muy interesante fue todos estos estudios. Así que vamos por ellos. El primero que vi, no sé si estén bien en orden cronológico todo aquí, pero era creación literaria en Universidad Camilo José Cela.
Así es.
En España.
En España, en línea.
Ah, ok. Desde acá. Okay. Desde
México. Desde México. Sí.
Ok. ¿Y por qué? ¿A qué edad fue esto?
Eso ya lo hice ya grandecito, a los 33, 34. Hoy en día, para que sepan, tengo 45. 44.
Ya, por interés.
Exacto. O sea, sí. No, ¿sabes qué pasó? Eso fue muy interesante porque en un momento de esos... en los que te pones a filosofar, dije, bueno, ¿qué quiero hacer yo de mi vida cuando me retire?
Sí.
Porque hoy en día trabajas y sales a las 8 de la mañana y regresas a tu casa a las 6, 7 de la noche y trabajas y haces cosas. A ver, ¿pero qué quiero hacer yo cuando me retire? ¿Cómo? Y me imaginé eso, ¿no? ¿Cómo sería tu vida ideal? Y eso se lo pregunto a la gente que nos escucha. ¿Cómo sería? Imagínense, ¿cómo sería tu vida ideal cuando te retires? Y mucha gente lo que hace es, pues quiero poner en mi garage un taller de carpintería. Uh-huh. O siempre me gustaron el clásico cliché de las flores. Y haces un jardín o siembras papas. Yo lo que dije es, cuando me retire a los 60, 70 años, lo que yo quiero es retirarme escribiendo. Quiero escribir. Y quiero sentarme enfrente de una cliché, máquina de escribir, mecánica,
a lo antiguo,
Remington, sí, a lo 1930, antiguito. Escribiendo una novela. Entonces dije, bueno, si me quedan todavía unos 20, 30 años, pues más vale que te vayas preparando desde ahorita y hacer un plan para esos 30 años. Así es que, pues voy a estudiar creación literaria. Uh-huh. Y eso que, cuando dices, bueno, voy a empezar, y es cuando te encuentras las oportunidades en la mano, que es tan rápido que no te puedes negar. Uh-huh. Me inscribí, me aceptaron, y de repente empecé a escribir en línea en la Universidad Camilo José Cela, en función lenguaje, empecé a trabajar de una forma muy, muy interesante porque éramos dos mexicanos, un venezolano, una colombiana, un peruano y tres españoles. Y todos escribíamos, hacíamos las tareas y cada quien tenía que corregirse las tareas y leer las tareas del otro. Entonces era una riqueza cultural muy padre y me encantó el proceso. Y eso lo disfruté muchísimo.
Me gusta la idea de decidir esto es lo que quiero hacer y tomar un paso hacia eso, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, quiero hacer esto, pero nos quedamos inactivos.
Exacto.
Y creo que es al momento de que tomas el primer paso que los demás van cayendo o te ves en la necesidad de seguir avanzando. Ya no lo puedes parar. De cierta manera. O sea, ahorita estamos hablando de mi cambio de música a ciencia política y fue algo así, ¿no? De decir, ciencia política me interesa, ¿no? Y tomé el primer paso de decir, voy a ir a hablar con alguien que hizo ciencia política y a ver qué me dicen del área. Y una vez que fui a hablar con esa persona al final de esa junta que tuvimos me dijo, bueno, yo puedo hacer esto por ti, yo te puedo ayudar a aplicar. Y dije, pues ya no me puedo echar para atrás, ya esto comenzó y yo lo voy a seguir. fuiste al Tec de Monterrey a hacer ingeniería.
Así es.
Pero antes de eso, ¿en qué has trabajado? ¿Qué ha sido la mayor parte de tu trabajo? Para poner esto en contexto.
Sí. Bueno, soy tecnología. Punto. Terminando de estudiar, que ya entraremos en ese detalle, empecé a trabajar en ventas en el área de tecnología, redes, telecomunicaciones. Ahí es en donde me desempeñé, sobre todo en el área de ventas. Es un mundo en donde funciona muy bien para una persona tímida romper esa timidez. ¿Por qué? Porque tienes que ir a tocar una puerta y hablar con gente.
Y ¿eras así, tímido?
Muchísimo.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
ahorita no se me ocurriría pensar eso.
Son muchos años de trabajarlo. Pero sí, y más viniendo de estudiar ingeniería, que estás encerrado en un laboratorio.
Si tú quisieras, podrías haber agarrado un trabajo que donde podrías haber seguido, continuado siendo tímido sin tener que ser incomodado.
Claro, te metes en un site, sigues programando, sigues soldando equipos o conectando equipos o lo que sea, y no tienes que hablar más que con una máquina. Y ese era el gran problema. Terminas y no sabes comunicarte con nadie. Entonces, es romper esa barrera a través de ¿qué? De las ventas. Entonces, sales a vender y tienes que platicar con la gente y tienes que soltar la palabra y tienes que... habilidades que no tiene un ingeniero típicamente.
Y,
sociales.
Y platicas de algo que te gusta.
Exacto.
Y que sabes.
Exactamente.
Bien. Así me siento yo con algo como este proyecto, ¿no? Como independientemente en este podcast donde tengo que hablar y tengo que buscar gente y siento que a veces como que eso también, eso me da miedo, ¿no? Y es el buscarlo y, no sé, crear proyectos que te desafíen y que pues de cierta manera te hagan sentir un poco incómodo para que te salgas de tu zona de confort y avances.
Exacto. Uno de mis regrets, por ejemplo, fue no estudiar comunicación. Precisamente por eso, porque no hay nada más bonito que hablar con gente, que comunicarte, que desarrollar ideas, que transmitir ideas. Eso es. Somos gente, somos animales sociales. Y es tan absurdo que no lo hagamos, ¿no? Eso es uno de los temas, bueno, que fui corrigiendo poco a poco ya.
Sí, no sé, no me estoy metiendo aquí en otro tema, pero ahora con las redes sociales y con toda esta comunicación, ¿sientes que de todas maneras es lo mismo o que hay algo especial acerca del?
No, de yo la siento persona? Yo siento que las redes sociales, si no digo esto, evidentemente todo el mundo me va a tirar tomatazos. Las redes sociales han ayudado muchísimo a acercar a la gente, pero creo que los han acercado a la gente de una forma fría. Porque ahora, justo en la mañana yo revisaba, me quedé sin saldo, entonces tuve que meterle un poco más de dinero a mi teléfono y me di cuenta de que tenía yo en los últimos 30 días no más de 20 llamadas telefónicas. Todo es WhatsApp, todo es Twitter, todo es redes sociales. Y eso es completamente frío. Cuatro de esas llamadas eran call center. Entonces ni siquiera eran llamadas cálidas,
sí,
¿no? Y yo creo que sí acerca, pero aleja. Entonces estamos, yo creo que ahorita, en ese conflicto en donde no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde movernos, ¿no? Por eso esto, estar cerca con una persona es maravilloso.
Sí, sí, definitivamente. No me acuerdo en dónde lo escuché, pero era que toda la tecnología nos ha acercado a la gente que está lejos, pero nos ha alejado a la gente que está cerca.
Exactamente.
Y bueno, creo que hay muchas anécdotas o muchas instancias donde podemos ver eso, ¿no? De que está esa persona sentada en la misma mesa, pero no se está poniendo atención porque está en el teléfono. O viceversa, ¿no? En mi caso, a veces me pasa a mí que estoy mandando un mensaje a alguien que está muy lejos, pero me estoy, de cierta manera, ¿no?, alejando con la persona que está aquí cerca. Pero sí, pero definitivamente hablar así y una conversación con pausas o que pueda tomar tiempo para desarrollarse, pues no hay nada como eso. Porque también pues está toda esta, una vida muy rápida o un ritmo muy rápido que a veces hablo contigo un minuto, dos minutos, te digo lo que necesitaba y me voy.
Exacto.
Ya, pues eso también como que puede ser el equivalente a un texto, a un mensaje de texto. Y a veces que gente me dice, no quiero llamar, me da miedo. Y a mí a veces me da miedo llamar. Prefiero muchísimo más veces mandar un email o un mensaje de texto que llamar por teléfono.
Es más cómodo.
Es más, pues no te pon, o sea, no, no sé, el momento de hablar por teléfono o estar en una conversación en persona, no puedes pausar la conversación de cierta manera, no puedes decir, ah, no voy a contestar en un minuto, ¿no?
Exacto.
Porque por celular, pues dices, ah, no contestan los próximos 5 minutos, pienso en mi respuesta, todo esto. Pero bueno, ventas es lo que has hecho.
Estuve mucho tiempo en ventas y después traté de cambiar un poco a marketing. Algo que cambió mi vida fue un... Bueno, que cambió, tampoco es tan dramático, ¿no? Pero algo que cambió mi forma de pensar fue un libro que me encontré que se llamaba The Business Value of IT. El valor de los negocios de las tecnologías de información. Y ese libro es muy interesante porque es un vínculo entre la tecnología y los negocios. Y lo que dice ese libro en 400 páginas, resumido en 2 frases, es: la tecnología no sirve de nada si no está alineada a un objetivo de negocio o de vida, como lo decimos en este momento, ¿no? Pero es, puedes tener la mejor tecnología, pero si no tiene una alineación al negocio, si no tiene un beneficio al negocio, si no tiene un beneficio a la sociedad, a la operación, de nada sirve la tecnología. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, dije, bueno, no es tanto las ventas, sino cómo vincular la tecnología a la operación de los negocios. Y ahí fue donde yo brinqué en tratar de hacerme un experto. Hay mucha gente tecnológica y mientras más jóvenes son los ejecutivos, más saben de tecnología, sí, más van a saber que yo. Pero mi gran ventaja fue conocer o vincular la tecnología a los negocios. Y ahí fue donde yo encontré un nicho muy interesante en el mundo de la tecnología.
Ahora, hiciste también un diplomado en la Ibero.
Así es.
No apunté aquí de qué era.
Alta dirección.
De alta dirección.
Así es.
Y más por este rollo de que estabas en ventas y...
Exacto.
Y luego maestría en el TEC. Otra vez. ¿Eso también es en línea?
No, eso sí fue... Esa fue en el TEC Ciudad de México, en el sur.
Así es. ¿Tienen campus en Ciudad de México?
3.
No sabía. Ya, miren, ya me enteré algo.
Bueno,
nuevo.
Estado de México, que es lo mismo en que Estado el DF.
Okay.
Otro en Ciudad de México y hay otro en Santa Fe. Este lo hice en el Ciudad de México, en el sur, cerca de Xochimilco. Y esa fue una maestría en economía, ¿no? Y un poco lo que pensaba yo es, soy una persona que soy un ingeniero. Y todos mis compañeros ingenieros en electrónica, que soy, hicieron una maestría en administración. Entonces, poco a poco vamos todos formados en la misma línea. ¿Cómo me hago distinto? ¿Cómo me hago un outlier? ¿Cómo me diferencio de ellos? Uh-huh. Entonces, estudio otra cosa. Entonces, es muy difícil, es muy raro el perfil del ingeniero con una maestría en economía.
Sí.
Y ahí fue donde me voy. Además, dije también... Si no hubiera estudiado ingeniería, ¿qué hubiera estudiado? Pues economía. Lo mismo.
Sí. Esta es una de esas cosas en las que para mí estas conversaciones me gustan porque aunque platicamos de diferentes historias y de cómo cada quien está buscando su camino, creo que hay muchas intersecciones. Aunque sean en áreas completamente diferentes, ¿no? Aunque para mí el cambio ha sido de cómo voy a aquí ser diferente en ciencia política. Al final como que venimos a los mismos sentimientos o a las mismas ideas o a esas mismas disyuntivas de cómo las resolvemos.
Hay una, te voy a hacer una referencia que seguramente pocos conocerán. Y hay una película que se llama Parenthood, de Ron Howard, del director, de Steve Martin y Rick Moranis. Hay una frase en esa película que dice, la abuelita les está explicando cómo es el mundo. Y lo que dice es que el mundo es como un parque de diversiones. Entonces abren las puertas y la gente se va a cada uno de los juegos. Y vas cambiando de juegos. Uh-huh. Y hay mucha gente que le gustaba los caballitos, el tío vivo. Y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y la gente, pues, le gustaba. A la abuelita esta le gustaba la montaña rusa. Porque eran subidas, bajadas, eran emociones más fuertes. Eso es la vida. Cada quien se sube al juego que quiere. Y cada quien va cambiando sobre todo, ¿no? Yo creo que eso es como una representación muy, muy padre, porque a mí me sorprende cómo puede un doctor ser doctor toda su vida y atender una gripa o atender una pulmonía 30, 40, 50, 60 años, que sea su vida profesional.
Sí.
Me aburriría, sí, a mí. Pero esa parte de tienes la opción de cambiar, simplemente o lo haces o, si no tienes la capacidad, vas a la escuela. Ajá. Te metes un curso, haces algo distinto y cambias. Y esa es la parte que a mí me entusiasma muchísimo de la vida, que no tienes hoy que hacer lo mismo que hacías ayer. Pero la gente le da miedo salirse de su zona de confort, cuando lo mejor es cambiar y evolucionar, desde mi punto de vista.
Pero sí, pues sí, da miedo, os digo, sintiendo el miedo. Claro. Pero para mí, en este punto de mi vida, ¿no? 23 años, apenas cumplidos, me siento un chamaco todavía. Me da miedo el elegir una carrera y decir, realmente quiero hacer esto por todo este tiempo que lo voy a hacer en mi vida profesional. O ¿qué tal si me aburro? Exactamente eso, ¿no? ¿Qué tal si me aburro o qué tal si pues, no sale? Y que tienes que cambiar otra vez, quién sabe a qué edad. Da miedo, ¿no? Sí, creo que requiere cierta valentía el hacer eso.
Sí, pero las oportunidades están ahí. Y no pasa nada, además. Por supuesto, con los años te vas dando cuenta de que cada vez que tomas una decisión, menos cosas pasan en tu vida. Y no pasa nada.
Puede ser. Ya veré. Me falta experiencia. Pero todo esto que estás haciendo, aunque fuera diferente, creo que iba como al mismo lugar. O sea, era combinar este diferente tipo de conocimiento a una meta profesional.
Sí. Sí, no eran... O sea, finalmente tienes una tarima de ladrillos, por decir algo, ¿no? Una pila de ladrillos. Nunca estuve construyendo tres paredes distintas. Siempre estuve construyendo una pared. Una pared es a lo mejor un mal ejemplo y más en este momento. Un castillo, digamos.
Sí.
Y no eran tres castillos distintos. Era un castillo que no sabía qué forma iba a tener. Pero sí sabía que si estudiaba otra cosa, no me iba a ir mal. No me iba a hacer daño. Y iba a servir de alguna forma. Entonces, si no sirve para construir una carrera, sirve para tema de conversación, sirve para cultura general, sirve para lo que sea, para entretenerte incluso, ¿no? Sí. Estudiar algo por pasar el rato, no está mal. Entonces, todo iba en el mismo sentido, como dices, en una construcción única que no tenía forma. Pero como que como buen artista vas diciendo, ahí va agarrando más o menos. Sí. Tiene sentido para dónde va todo este rollo, ¿no?
Sí. Es bueno, a mí me parece algo muy interesante porque pienso a veces en la vida profesional, ¿no? Que muchos trabajos que son de 8 a 5 de la tarde y luego qué, ¿no? Y luego qué haces con esas horas que te quedan del día. Y este miedo de que no conoces gente o sabes de gente o piensas, o sea, ¿De qué se va a tratar mi vida? ¿De ir a trabajar de 8 a 5 y ojalá y me guste mi trabajo? Y luego voy a llegar todo cansado, teniendo que preparar comida para cenar y luego ¿qué? O sea, ya voy a estar muy cansado como para salir, entonces ya no me voy a dormir y al día siguiente lo mismo. Y esperando
sí,
por el fin de semana.
Exacto.
En el que a veces estás de todas maneras muy cansado y luego disfrutas tu sábado y el domingo es como que ya mentalmente pensando en mañana es lunes, tengo que regresar al trabajo. Y otra vez a lo mismo, ¿no? Y me parece, bueno, es importante elegir algo que lo que vayas a disfrutar, algo que vayas a disfrutar para hacerlo por tanto tiempo. Pero luego, ¿cómo vas a llenar esas horas que te quedan del día? ¿Cómo vas a hacer que eso te haga feliz, ¿no? Y si tu trabajo no te hace feliz, pues que al menos esas horas te den ánimo para continuar. Y creo que sí, llenar eso de estudios, de conocimientos, pues puede ser una... Sí. De esas maneras.
Esa lección me la dio alguna vez un guía de turistas en Marruecos. Hubo una vez que soy un storyteller. Sí, soy un cuenta historias. Entonces, hubo alguna ocasión en la que me quedé sin trabajo. Entonces, lo primero que hice fue comprar un vuelo, evidentemente, a España. Llegué ahí con familiares y de ahí dije, voy a ir a Marruecos, quiero ir a Marruecos. ¿Por qué no? Entonces, pero mi idea no era un vuelo a directamente hasta Casablanca o lo que sea. Dije, quiero cruzar Marruecos, pero quiero cruzar un poco también una aventura, una travesía. También yo creo que tenía un hecho de una remembranza como la de una travesía como la de mi padre. Entonces quería yo cruzar a África. Ese era como el objetivo. Entonces bajé hasta la punta de España, tomé un ferry, crucé a Marruecos y todo, cuando tocas África, todo es un desastre. ¿Crees que el Distrito Federal es, y lo platicábamos, crees que el Distrito Federal funciona o no funciona? Bueno, aquello es terrible. Entonces, ahí desde entender cómo agarras, a dónde te vas, pues tomé un autobús, creo que fueron como 8 o 10 horas de autobús.
Para llegar hasta... no tenías ni idea de...
Pues sí, había comprado el Lonely Planet, pero había leído, pero un plan no lo tenía.
Pero es como ayer que tenía que llegar a un lugar en la Roma y mi hermano está diciendo, okay, tomas esta línea de Metrobús, pero ahí en ese lugar hay dos, esa vuelta que tomas la que debes tomar y no la otra.
Exacto. ¿No?
Y la estación pues se llama igual. Así que yo así como que dije, okay, creo que ya entendí. Así que me fui, caminé y sabiendo bien qué línea debía tomar, como que ya casi me subo al Metrobús equivocado. Y dije, no, se me hace que esta línea no es, creo que es la otra. Así que me fui a la otra línea tratando de aparentar como que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Dije, no, me quiero ver perdido. Y me fui a la otra línea y me subí y dije, okay, sí, esta sí es, todo va bien. Okay, quedó. Y eso era yo teniendo así bien macheteado según yo qué línea era la que iba a tomar, qué camino iba a tomar para llegar ahí. No me puedo imaginar llegando. Exacto. Y ya estando aquí en Ciudad de México varios días, ¿no? Como para ver más o menos cómo funciona todo y con gente ayudándome a ver cómo funcionaba todo, pero llegar así nomás con un mapa o llegas así, toma esto.
Exacto, había que llegar a Fez nada más, entonces agarras un autobús. Total que se me hizo de noche, llegué a Fez, empecé a viajar de noche, agarraba los autobuses en la noche para llegar al día siguiente a la ciudad en la mañana, disfrutar toda la ciudad y salir en la noche en el autobús. Hasta que un guía de turistas me dijo precisamente eso, me dijo, te voy a enseñar una cosa, cuando viajas tienes que dividir el día en tres partes. Uno, 8 horas para dormir. Otro, 8 horas para viajar, para transportarte. Y después 8 horas para visitar la ciudad. Y eso creo que fue algo que se me quedó desde entonces, en donde en la vida tienes que dividir el día entre tres. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para entretenimiento. Son 8 horas al día que tienes para vivir tu vida. Ya sea, y es lo que dices, es ir al cine, es ir con los amigos, es ir con la novia, es ir, es estudiar, es leer, es ir al parque, es ir a tomar un café, son 8 horas, son muchísimas horas al día.
Sí.
Pero las desperdiciamos.
Y se van de volada.
Exacto.
Se van rapidísimo en de que estoy cansado.
Exacto.
En el de que...
Y el día de trabajo se lo empieza a comer porque trabajas 8, después 9, después 10.
Sí, sí, sí.
Y esas 8... Las otras 8 de entretenimiento también son para transportarte y
sí.
Al final te quedan 3 horas. Pero si, pero si te fijas bien y si vives bien tu vida, son 8 horas que tienes que tener para el entretenimiento. O para ti mismo, me refiero, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo que no quieres es estar usando esas 8 horas para preocuparte por trabajo.
Exactamente.
Que pasa mucho.
Exacto.
Que es una de las cosas que me da miedo. Convirtiéndote en un adulto. Y sí, o sea, porque si no, ¿de qué se trata?
Estás en el parque de diversiones y te pasas esas 8 horas en la fila.
Sí, sí.
En lugar de estar disfrutando de los juegos y cambias de uno a otro y te vas a la montaña rusa y después al tío vivo y después. De eso se trata la vida.
Sí.
Sencillo, ¿no?
Sí. Fácil de decir, difícil de aplicar muchas veces, ¿no? O encontrar cómo. Sí, ¿cómo aplicarlo?
Exacto.
Otra de las cosas que haces para llenar este tiempo es actuación de doblaje y locución comercial. ¿Qué es? ¿Es un taller?
Pues en realidad fueron 2 años.
2 años.
De estudio. De estudio entre comillas, porque es estudio, diversión, entretenimiento.
Sí. Depende con qué intención, ¿no? Exacto.
También soy como una especie del eterno estudiante. Entonces siempre estoy viendo qué hacer, porque, sí, porque me divierte, me entretiene, lo veo como un reto intelectual también, estudiar otra cosa. Y fue una recomendación que me hizo mi esposa. Me dijo, ¿por qué no estudias, ahora que tienes tiempo, por qué no estudias lo que siempre quisiste estudiar? Doblaje. Y dije, ¿puedo? Entonces...
¿Siempre quisiste haber estudiado eso?
Soy fanático de las caricaturas, de sí. Don Gato, y siempre estoy haciendo voces y siempre estoy repitiendo las frases muchas veces de las películas o de las caricaturas me las sé de memoria. Entonces, era algo que me inquietaba. Siempre tuve la inquietud. Sí.
¿Y alguna vez cuando estabas en la prueba pensaste en doblaje o era como...?
No. Siempre lo vi como un mundo muy, muy alejado.
Como en algo muy imposible de llegar ahí, de entrar.
Sí, los que hacen doblaje son seres especiales, son gente distinta a nosotros, ¿no? Y entonces fui a una escuela, toqué la puerta, pregunté, me dieron el tour, dije, me gustó. Les pregunté si no estaba yo demasiado viejo para empezar algo nuevo.
Sí, ahí está.
Me dijeron, no, hay una señora de 70 años que está también aquí. Perfecto. Me inscribí y estuve 2 años yendo a la escuela. Y además con compañeros de 18, 19, 20, 25 años, 26 sí. años. Y yo era el tío que llegaba a estudiar. Y bueno, sí. Me divertía con ellos. Muchísimo, porque además, pues es un espacio donde tienes permiso para ser un inmaduro. Sí. O para. De hecho, parte del trabajo es ser inmaduro.
Pero te había quitado la timidez entonces.
No, ya, para ese entonces ya. ya, eso.
Digo, porque yo, o sea, ahorita ya como que suena emocionante, digo, y debería buscar un taller de eso y ver qué, pero digo, a mí me da mucho miedo el parecer ridículo. El verme ridículo, el hacer algo que alguien va a decir, ah, qué tonto. Tengo muchísimo miedo.
El trabajo es ese. Las clases son esas. Hoy vamos a hacer el ridículo todos, enfrente de todos.
Muy necesario para poder comenzar a realmente trabajar, ¿no?
Exacto.
¿Y sentías que tenías la voz para hacer algo así?
Sí. La voz sí, pero no... Nunca trabajada, nunca estudiada, nunca modulada, no sabía usar la voz.
Y ahora ya sí.
Ahora sí.
Ya después de 2 años. Lo curioso es que en cuanto puse el micrófono enfrente de ti, cambió así la voz. Te cambió la voz. Estabas así más conversacional, todo. El micrófono enfrente.
Entras en personaje.
Sí, ya. Exacto. Sentí que estás escuchando a Sulchi Clamino. Sí. Así.
Exacto. Porque mi voz puede ser normal así.
Sí.
Y puedes hablar más o menos sobre este tipo de tonos, pero ya cuando hablas sobre la forma en la que debes colocar la voz, que es lo que finalmente aprendes, y además es justo lo que dices, ya lo tengo tan aprendido que lo haces en automático. Ya funciona. Sí. El aparato funciona de esta forma para comunicar más fuerte, ¿no? Más certero, más seguro.
Sí, lo cual me parece algo muy interesante porque eso también es una de esas ideas que la puedes pasar a diferentes áreas. Te estaba comentando que nunca... Bueno, cuando empecé a estudiar música no sentí como que era algo que se me daba completamente. Pero todo el trabajo, todo el tiempo y toda esta repetición haciéndolo. En este momento, o sea, si yo nunca fui bueno en leer una partitura o cantar una partitura a primera vista, sí fui muy bueno en leer ritmo. A primera vista. No era una de las cosas que se me daba, pero no creo que se me daba desde el principio. Era a partir del trabajo. Y ahorita el ritmo es algo que es muy natural para mí.
Claro.
O sea, tal vez no de que baile, no va, soy malísimo para eso. O sea, pero internamente siento el ritmo muy bien y lo puedo tocar muy bien o puedo saber qué es lo que falla. O sea, y es una de las cosas que se convierte en algo natural, aunque tal vez no lo era antes. Y creo que... Creo que es algo bueno cuando pensamos en qué habilidades nos gustaría tener. Y en el que no nomás porque al principio no se nos dé, puede ser que simplemente sea la educación y disciplina la que necesitamos para que se convierta en algo natural.
Exacto, es la repetición y finalmente el aprovecharlo, ¿no?
Sí. ¿Y con qué intención tomaste estos cursos? nomás por el aprender, por el llenar esas 8 horas.
Sí, sí, por hacer algo distinto, por entretenerme, por divertirme, por ver cómo funciona otra industria y sobre todo por... Muchas veces tú pasas, puedes pasar, déjame me pongo la gorra del ingeniero o del economista. Si tú vives con esa gorra del economista todo el tiempo, entonces hay problemas que no vas a poder resolver porque ya no los ves. Cuando sales, cuando brincas y llevas a tu cerebro a pensar de otra forma y después lo regresas otra vez al cerebro del economista o del ingeniero, ese problema que no podías resolver lo resuelves rápido. Porque estás ejercitando el cerebro para que piense de diferentes formas, ¿no?
Sí.
Es el pensamiento lateral que dice Edward de Bono, que es la forma en la que tienes que pensar de diferentes estilos de pensamiento. Sí. Y eso también ayuda muchísimo en la resolución de problemas, en entender este tema, ¿no? Puedes tener un problema de un economista que se resuelve con la comunicación que aprendí en mis clases de doblaje y locución. Ya está. Nunca lo vi, nunca pensé que esa fuera la solución y sin embargo lo es, ¿no?
Sí, a veces estas cosas, no sé cómo que piensa esto, pero a veces me parece como... No sé, bueno, ya hablando de algo medio extraño. Lo que todo es lo mismo o todo viene de lo mismo. Como que existe esta esencia que entonces podemos combinar estas diferentes áreas y que lo que parecía muy diferente se puede unir y solucionar las cosas.
Exacto. Es el hecho de que tú vengas, yo venga al menos de un cerebro, y siempre me confundo, nunca lo sé cuál es el lado derecho o el lado izquierdo del cerebro, pero un lado muy analítico, que es ingeniería y economía, y de repente echo a andar el otro lado, que es el artístico, y de repente, pues la economía también es arte. Y la ingeniería, pues por supuesto que es arte, si no, pregúntenle a Steve Jobs.
Sí.
Entonces, finalmente, como dices, ves cosas que son tan alejadas, pero tienen una relación tan directa, que es el diseño de la ingeniería y todo tiene que ver una cosa con otra. Y a fin de cuentas, pues, eso es lo padre de estudiar cosas distintas, ¿no? La escritura, la escritura creativa, leer, todo tiene que ver una cosa con otras.
Hay muchos músicos que el primer libro que recomiendan es un libro de tenis. Y se me dice, no lo he leído todavía, pero es uno de esos libros que está ahí porque siempre que escucho una entrevista con algún músico, les dicen, ¿qué libro recomiendas a otros músicos?
Claro.
Y ahorita se me va el nombre, pero es acerca del tenis. Y es una de esas cosas que también me queda así como que vamos a lo mismo, ¿no? Existen estas cosas que pueden parecer completamente diferentes, pero hay una unión ahí y está esta... No sé, se juntan y se me va ahorita la palabra.
Es la melodía de la mesa de ping-pong, ¿no?
Sí. ¿Estás escribiendo un episodio de eso?
Siempre, siempre.
Siempre. Ahora, a eso quiero ir. Es un chiclamino. Empieza así como otro de estos proyectos para llenar esas 8 horas y aprovechar una voz trabajada y disciplinada.
Azul Chiclamino es muy curioso porque empezando por el nombre. Azul Chiclamino, compré el nombre del site hace mucho tiempo y tenía algo para hacerlo, entonces lo usé. Pero el episodio cero de Azul Chiclamino era una de las prácticas que tenía yo que hacer como examen final para la escuela de doblaje. Entonces, era un episodio... Teníamos que hacer una prueba de voz de 3 minutos que tuviera una narración, que tuviera algo de doblaje, que tuviera ciertas características. Entonces, hice mi proyecto final, lo entregué, y el maestro me dijo, ¿por qué no te haces otro? Porque te sobró tiempo, te sobraron 3-4 días en lo que tus compañeros terminan. Hice otro, ese no me dio tiempo de entregarlo. ¿Y qué hice? Pues le puse una musiquita adelante, una atrás, y lo subí a SoundCloud, lo subí a Internet. Y dije, ¿cómo funcionarán los podcasts? Dije, bueno, voy a empezar a investigar otra vez, ¿no?
¿Ya escuchabas podcasts?
Escuchaba podcasts, sí.
¿Cómo cuáles?
Escuchaba 2 en particular, uno que se llama El Larguero, que me recomendó mi hermano, sobre fútbol. todo sobre fútbol de España, en particular sobre el Barça, por supuesto. Y escuchaba otro que se llama Freakonomics. Entonces ese leí el libro hace mucho tiempo, me lo topé y empecé a devorarme los podcasts. Entonces dije, ¿qué tan difícil será? Porque otra vez, las personas que hacen podcast son gente especial, distinta, sí, superiores. Sí. Dije, bueno, voy a empezar a investigar. 24 horas después ya tenía yo aprobado el podcast. Mete una foto, un arte. Me tomé una foto, la puse azul, la subí. Todo fue hecho en el momento. Sí. Por eso tampoco la portada de Azul Chiclamino tampoco es muy estudiada.
¿Es la misma?
Es la misma.
O sea, esa es la primera.
Esa es la primera, sí. Sí, es una foto mía que me tomé ahí mismo en la cámara. La distorsioné un poco para que, por si las cosas salen mal, que no sepan quién soy yo.
Que no se vea tan clarito.
Exacto. Entonces, en 24 horas después ya subí el podcast y dije, pues esto es muy fácil. Y si grabo un episodio 1, grabé otro programa piloto, muy malo, muy, muy, muy mal hecho. Dije, esto no se hace así. Y el siguiente lo empecé a... hice un guión, empecé a escribirlo, empecé a grabarlo y los empecé a subir. Y dije, bueno, pues subiré uno al mes, uno cada vez que pueda.
Pero era una manera de mantener o alimentar este lado creativo.
Sí, y sobre todo practicar la voz. Porque dije, ya acabo, la creación literaria. Me gradúo, ¿y qué va a pasar? Me voy a inmiscuir en otra cosa y esto se va a perder, como siempre.
¿Cómo mantengo esto?
Exacto, sí. Compras el rompecabezas que quieres hacer y lo dejas guardado en el closet. Entonces dije, esto no quiero perder yo esto que ya avancé. No quiero enfriarme, pues. Y entonces empecé a grabar uno y otro y empecé a escribir. Y empecé a un poco a contar historias. Y se lo fui pasando a mis amigos. Ah, pues está divertido tu proyectito. A familiares.
Esto fue el año pasado, ¿no?
Esto fue febrero del año pasado. Sí. Febrero del 2016.
Entonces, ¿cómo cuáles fueron? Bueno, me estás contando un poco las reacciones, pero es que me recuerda cuando pues yo comencé. No, ya había empezado otro antes de Independientemente, que era en inglés, y era simplemente por mi deseo de hacer un podcast, ¿no? Yo dije, se escuchan padrísimo, ¿no? Y me encanta escuchar voces bien grabadas. Y que sea muy, no, que cuenten historias o que traten temas de una manera muy interesante. Y el que primero escuché fue Radiolab. No sé si lo has escuchado. Sí, o sea, sí. Es una producción de sonido increíble que dije, todo suena así. No sabía que estaba tratando con uno de esos, podcasts que son bastante producidos y que, no sé, es muy difícil de hacer algo así. Pero luego ya me fui aventando en otros y dije, qué interesante, ¿no? Dije, voy a ver si hago uno y ahí, ¿no? Pero fueron estas reacciones como que, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás metiendo tiempo a esto? No sé si esas fueron las reacciones que obtuviste, pero...
Sí, por supuesto. Y es, ¿a dónde vas con esto? Y primero, para empezar, gente de mi generación.
Sí.
¿Un podcast? ¿Qué es eso?
Sí.
Es bueno, pues mira, hay una aplicación en tu teléfono.
No es nomás tu generación, ¿eh? Porque ahorita yo también estoy así como... Igual. ¿Qué es un podcast? Y digo que, bueno, si tienes un iPhone, pues exacto, ahí está la aplicación. ¡Ah, la borré!
Exacto.
Pues ahí bájala, o sea, está bien fácil.
Exacto. Y entonces era pues simplemente practicar, era calentar la voz, era... lo bueno que tuve fue que empecé bien. Empecé con la disciplina de la escuela, con la disciplina de maestros, grandes maestros de doblaje. Y entonces era el, haz las cosas bien. Haz las cosas bien, se repite la toma, se repite otra vez. Me sentaba también atrás del muchacho que operaba, que editaba. Entonces ahí yo veía todo cómo lo hacía, cómo cortaba, cómo pegaba, cómo editaba. Y después el maestro, en el otro lado de la cabina, te decía cómo hacer, qué no hacer. Acércate al micrófono, habla fuerte, coloca la voz, estás haciendo mal. Entonces cuando estás 2 años escuchando eso y empiezo a grabar, pues ya no tengo el problema de cómo hacer la voz, de cómo modularla, de cómo... El problema es otro. El problema es el guión, El problema es el texto, el problema es la narrativa, el problema es el ritmo que tiene que llevar.
Sí.
Y después, por supuesto, es idear de qué se va a tratar tu podcast. Porque no tienes ni idea. Yo quiero grabar un podcast. ¿De qué? Sí. Pues no sé, pues me voy a poner a 2 horas a hablar, a ver qué sale. Algo saldrá, ¿no?
¿Y fue primero la idea de hacer un podcast antes de saber de qué era?
Tenía una idea. Tenía una idea, pero no era clara.
Pero era el deseo de hacer un podcast.
Exacto, sí. Era mucho el interés de formar parte de ese club.
Sí, no, pues soy otro que así comenzó. Era, quiero hacer un podcast, okay, tengo que encontrar de qué va a ser.
Exacto, y además es un tema adictivo, porque haces uno y haces otro y necesitas ya el rush, ¿no? De doblarte la manga y inyectarte el rush de ponerte en el micrófono y la presión del tiempo y eso es parte de lo que te apasiona, ¿no?
Sí.
No acabas uno ya, ¿de qué se va a tratar el otro? ¿Qué escribo? ¿Qué hago? ¿Dónde agarro algo? Tú, a ver, cuéntame algo. Entonces, esa pasión ese rush es increíble, es fenomenal.
¿Y cómo va creciendo el podcast? ¿Cómo llega a ser uno de los top podcasts en la categoría de noticias y política?
Yo lo empezaba a grabar y finalmente era un hobby, no dejaba de serlo. Sí, sí. Y empezaba a grabar uno y otro y otro y otro. Y fue un episodio, no sé si es el 5 o el 6, en donde tiene el primer brinco, cuando hablo sobre el café. Y hago una analogía de diferentes marcas de café con respecto a una carrera de caballos. Y ese fue muy divertido. Y lo hice, y lo grabé, y lo grabé, y lo grabé. Y además, deben ser como 3 minutos, 2 o 3 minutos hablando muy rápido, narrando una carrera de caballos. Y cortaba y me equivocaba, y decía, mi maestro me dijo que todo de corrido, tiene que ser todo. Y no cortaba y editaba. Esa está hecha todo de corrido. Evidentemente hice 30 tomas.
Sí, me imagino.
Pero cuando acabas dices, sí vale la pena hacer las cosas bien. Y eso fue como... Y eso, cuando la gente lo escucha, lo sabe. Sabe la pasión que le estás metiendo a tu trabajo, al micrófono, o a la brocha, o a lo que hagas, cualquier cosa que hagas, a tu música. La gente lo sabe. Y eso es lo que creo que enganchó. Va enganchando poco a poco, ¿no? Entonces, ahí es cuando vi de repente un pequeño brinco. Yo mismo me googleé y de repente dije, ah, caray, ya aparezco. Aparezco en Google. ¿Qué es esto?
Ay, esa es una de las cosas chistosas porque sí, te googleé para preparar, para ver dónde estudió y todo este rollo. Y dije, ah, mira, o sea, ahí las primeras páginas sí son acerca de Rodrigo Job.
Algo hay.
Sí, o sea, ya la hiciste para mí, ya.
Exacto. Entonces, casi casi es la primera vez que lo haces, es casi casi le hablo a mi mamá. Mamá, mamá, ¿qué crees? A ese nivel de felicidad, sí. ¿No? Entonces digo, ¿qué está pasando? Entonces me meto al ranking y estaba en el lugar, no sé si 80. ¡Wow! ¡Genial!
Sí.
Entonces, con más pasión empiezas a hacer. Y después otro episodio que hablo sobre los diputados, que fue también muy bueno, en donde incluso hago un personaje, hago una voz distinta, hago una narrativa y la visto muy bien con sonidos y audios. Y esa me gustó muchísimo. Todavía se la presenté yo a uno de mis maestros. Un día que le di un aventón, le dije, oye, ¿puedes escuchar esto? Y me dijo, esto es genial. No pierdas ese personaje. Ya lo tienes, ya lo armaste. No lo pierdas. Entonces dije, ¿cómo que no lo pierdo? Pues ya se acabó, ¿no?
Sí, fue un episodio y
ya.
Bye.
Next, el que sigue. Sí. Y después lo volví a sacar en otros 2 o 3 episodios bajo la recomendación de mis maestros. Y eso, ese episodio en particular también gustó muchísimo. Es de los más escuchados. Y poco a poco, como que hay uno que vas dando un brinquito y un brinquito y un brinquito y 60 y no sé cuántos episodios después, pues va subiendo. Llegué a estar en el lugar 6 o 7 de la tabla total y bajas, obviamente,
sí.
en algún momento. Pero creo que lo,
bueno,
lo
ahorita, más... ahorita ya se están metiendo programas que son de radio y que están sí. ahí como... Hace poco Aristegui Noticias ya es el número uno en noticias claro. política, ¿no? Pero...
No, además es eso, ¿no? Que me metí otra vez sin saber por qué ni cómo me metí en la categoría de noticias y política. Creo que es la más difícil. Donde hay más producciones.
Creo que hay muchas producciones en Sociedad de Cultura, que es donde está este podcast. Pero bueno, ahí estamos.
Sí, entonces...
Pero el caso es que hay muchos ahí. Hay mucho, y ahorita más.
Sí, yo creo que lo importante del ranking ese, o de lo que me siento yo orgulloso, es de estar compitiendo contra CNN, contra el New York Times, creo que es, contra BBC, contra Aristegui, contra todas las producciones de Radio Fórmula. Y yo soy el único independiente.
Y ahí sale esa foto, todo azul.
Azul, distorsionado, azul, color azul chiclamino. Sí. Entonces, eso es como, yo creo que el mejor orgullo. Estar dándoles pelea a estos. A estos grandes producciones. Que finalmente tiene el encanto de ser distinto, ¿no? Sí. De ser verdaderamente un podcast. Los demás son programas de radio, de televisión.
Sí.
Y estar ahí compitiendo, bueno, eso es genial.
Claro, no, sí. Y cuando dije, voy a hablar con Rodrigo Job y creo que mi hermano me preguntaba, ¿quién es él? Y dije, es el host de Azul Chiclamino, está en el número 9 de noticias y política. Ah, no, pues qué suave, ya, o sea, ya, como que ya gana algo, ¿no? El estar ahí y ahí en ese top. Y no, pues sí, o sea, muchas felicidades. De hecho, tienes también varias fantasías, tienes varias reseñas ahí, creo que 80 reseñas, sí, que sí, se me hace, o sea... No puedo conseguir la primera. No sé cómo llega en 80. Así que felicidades por eso, porque se me hace que es difícil. Creo que es difícil para alguien que no escucha podcast hacerlo escuchar un podcast y luego que haga una reseña de dicho podcast.
Y además las cosas padres que ponen te dicen de todo, ¿no? Que alguien que te dice, me hiciste el día. Gracias por...
Y eso te hace el día.
No, bueno. Gracias por hacerme... sonreír. No, bueno, esto sí. te da justo la gasolina para el siguiente episodio.
Sí. Algo tan simple que puede parecer simple, ¿no? Pero uno sabe que cuando algo lo hace sonreír, ¿no? A uno, pues sabe lo que significa entonces cuando otra persona sonríe por algo.
Exacto.
No, pues a mí, ¿no me quieres dar un consejo de qué hacer aquí?
Pues mira, yo creo que el secreto es, primero, obviamente la técnica. Yo creo que la parte importante sí es la técnica, que se escuche bien, que tratar de tener el menor ruido posible. Yo cuando escucho un podcast y oigo un perro atrás, muchas veces le cambio. Bueno, porque siento que no es cuidado, ¿no?
Estamos escuchando los aviones y no, bueno, ya vamos a tener que cambiar.
Hoy porque no estás en tu estudio y estás en un estudio móvil. Entonces se entiende. Pero yo creo que la técnica es una parte importante. Segundo, el guión. Y lejos de... Yo uso un guión, yo escribo un guión y lo voy leyendo lo más natural posible. Porque más bien voy contando la historia conforme dice ese guión. Los primeros podcasts, las primeras pruebas que hice... Era una serie de bullets en donde yo hablaba. Y me di cuenta de que le daba tantas vueltas a un punto que cansaba. Y llevaba 5 minutos hablando sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Un poco desde el punto de vista del ego, tratando de mostrar que yo sé muchísimo sobre ese punto del que estoy hablando, entonces tengo que regresar a él. Y luego se te olvida algo, entonces regresas otra vez al punto. Sí. Y eso creo que es un error, porque el auditorio se cansa de... Bueno, ya, oye, eso ya lo repetiste 4 veces, ¿no? El guión creo que es importante, la guía, lo que estás haciendo. El otro punto es prepararte, investigar, ¿no? Siento yo que el gran error de muchos podcasts es que se juntan 4 amigos, porque en la última borrachera se rieron muchísimo y dijeron, si lo hubiéramos grabado, esto sería un éxito. Sí. Entonces, ¿por qué no nos juntamos en la casa de alguien? Y entonces eso ya no es gracioso. Porque el micrófono te quita la risa.
Oh, sí. Especialmente las primeras veces.
Exacto.
Cuando uno se pone enfrente del micrófono las primeras veces es eres otra persona, no, no puedes ser la misma persona.
Entonces esos podcasts de cuatro personas hablando de nada.
Por dos horas.
A mí no me gusta.
Que pasa mucho.
Cada quien, ¿no?
Espero que este no sea una de esas.
Exacto.
Trato de tener una mayor estructura para que no pase eso. Pero sí, hay muchos que son así. Bueno, muchos de los que yo escucho, por ejemplo, son... Si es una entrevista, hay una entrevista como esta. Pero los primeros 20 minutos tal vez es el host hablando así de su gato.
Exacto, sí. Sí, los avisos parroquiales.
Y todo esto, ¿no? Y por 20 minutos dándole vueltas a... Mira, al mismo punto o hablando de cosas que dicen.
Exacto. Porque además es lo que siempre es el cliché otra vez, ¿no? Estás a un dedo de que te apaguen.
Sí.
Porque además después o antes de Azul Chiclamino hay otros 400,000 podcasts.
Ahora, también hay demasiado como para buscar qué es bueno y qué no. Y puede haber podcasts por ahí que son buenos y que... Quién sabe si lo vayas a descubrir porque hay mucho. Es que es tan fácil. Exacto. Hacer un podcast, la verdad. Tal vez no uno bueno. Creo que es difícil hacer un buen podcast. Pero es muy fácil grabar algo con tu teléfono y subirlo. Y creer que ya.
Ahora, yo, y te voy a ser honesto. Yo uso muy poco las redes sociales. Lo subo a LinkedIn. Lo subo a Twitter. Y se acabó. Entonces... Para serte honesto, no sé cómo la gente...
¿Cómo se comienza a compartir?
¿Por qué lo escucha alguien? O sea, porque alguien se meterá y dirá, ¿este cuadrito azul qué es? Y lo escuchará. Y yo creo que la fortuna de que el que escuchen le gusta. No encuentro yo la fórmula por la cual ha crecido Azul Chiclamino. Si la tuviera, lo haría el doble. Para que creciera más rápida. Por supuesto, pero... Okay,
pero sí, pero no la tienes.
No lo sé, no. Y creo que es eso, es el guión... Y
creo que no hay.
El guión bueno, creo que es manera, bueno.
Creo que, sí. El bueno, guión. creo que hay elementos que deben de estar presentes para que cuando haya un buen episodio que algo pasa, que ese episodio
Exacto.
te ayude a crecer.
Exacto. Yo creo que cambiarle. Algo que me han dicho que me agradecen es que siempre hay algo distinto. Mm. Entonces creo que la gente regresa para ver qué sucede en el siguiente episodio. Eso es algo... Uno de la receta secreta, ¿no? El otro es tener un guión bueno y sólido. Otro es tener los datos duros. Porque no lo digo yo. O sea, todo eso que yo explico en 60 episodios, no lo digo yo. Alguien más lo dice. Y además cito la fuente.
Sí.
Por lo cual, pues muchas veces, en alguna ocasión me decían a alguien, es que yo lo de los elevadores no te lo creo, que haya muerto tan poca gente. Pues... Ahí está la referencia. Muy poca gente muere en un elevador. No lo digo yo porque lo crea o me lo imagine o lo invente. Porque lo leí en algún sitio. Y ese es yo creo que también el... Que aunque sea temas muy banales los que se abordan en Azul Chiclamino, tienen un fundamento irrebatible. O al menos a mí no me lo rebaten, se lo rebaten a alguien más.
Sí,
se lo rebaten al New York Times o al Times, el Time Magazine o al Fortune sí. o a alguien más.
Puede ser
a
que esté no. mal, pero...
Puede que esté mal, pero no soy yo.
Pero vayan a este otro lado a discutirlo.
Exacto.
Sí. Pues, Rodrigo, yo un gusto platicar contigo. Me encantó conocerte y poder, no sé, juntarme con otro podcaster y ver... Y uno más exitoso que yo, claro. Y un podcast que escucho. Así que muchas gracias por venir aquí y platicar conmigo y contarme de tu vida profesional y platicar de estas historias y de Azul Chiclamino.
No, hombre, muchas gracias a ti. Una plática muy interesante, muy rica, muy inteligente. Bueno. Y eso es lo padre de un podcast, ¿no? De sí. escuchar visiones distintas de gente que te aporta algo. Yo creo que por eso regresa la gente a un podcast, porque algo te dejó. Y yo espero que pues algo pueda dejarle a tus amigos.
Muchas gracias. ¿Te importaría decir esto fue independientemente con Enrique Quesada para tenerlo en voz de Rodrigo Job?
Por supuesto. Esto fue independientemente con Enrique Quesada.
Ahí está. Gracias.
Yo soy Rodrigo Job. Puedes escucharme en iTunes, Azul Chiclamino, en SoundCloud o en otras plataformas de podcast. Sígueme @Rodrigo-Job en Instagram,
rodrigo-job y en www.azulchiclamino.com. O, no sé, nada más búscame. En cualquier lado me encuentras.
Mi nombre es Enrique Quesada y esto fue Independientemente. Hasta la próxima.